muy interesante, señor Delgado. Se puso muy interesante. Y yo celebro que alguien como Vicente Fox, en apenas una frase, sea capaz de reducir el pensamiento de la derecha mexicana, de la oposición mexicana. En apenas unas líneas pudo resumir qué es lo que ellos proponen.
Tal cual.
El regreso de los privilegios y el fin de la ayuda social. Es maravilloso, debería hablar más. Yo digo, Fox debería ser el vocero de la campaña.
Buenas tardes a todos.
Alejandro, buenas tardes a usted. Sí, pero además de esa concisión, esa claridad, cita a la próxima candidata presidencial de la derecha. Porque cuando Vicente Fox dice que me devuelvan mi pensión, es decir, que regresen los privilegios y que se acaben los programas sociales para los huevones, cita a Xóchitl Gálvez, dice, a trabajar cabrones, como dice Xóchitl. O sea, es esta expresión breve, tan contundente y tan redonda, efectivamente, como tú lo dices, de lo que es hoy la derecha. Tardaron 5 años los opositores en formular una propuesta.
Pero ahí está.
Y llegó Fox para decirles.
En una idea, una sola idea. O sea, eso es lo maravilloso de alguien que tiene la claridad. Y voy a abundar. O sea, tiene la claridad, pero obviamente también tiene la indecencia, porque es un descarado, porque es un tipo vil, ruin. Vicente Fox es un personaje del, pues, básicamente escoria social, o sea, de estos parásitos que creen que tienen que estar pegados a la ubre del gobierno o no hay subsistencia. Esa es la lloradera, pero es tal su compromiso con ideológico con la derecha, es tal que en una sola frase resume de qué se trata el proyecto de nación que propone la derecha. Es el regreso del privilegio, de los privilegios. O sea, él alega, denme mis pensiones, denme mi pensión, o sea, vuelvan a instalar la pensión para los expresidentes, el regreso de los privilegios, y el castigar a la base social. O sea, esos no tienen derechos, no los tienen. Esos, para esos palo, son huevones. O sea, yo creo que es maravilloso. Yo, de verdad, te digo, yo tengo un, hasta lo he escrito, tengo un morbo, lo sigo a Vicente Fox en Twitter, de las cuentas que me interesa darle seguimiento, porque siempre pienso, alguien debería generar un algoritmo para medir. No creo que se pueda, pero está interesante el chiste. Para medir cuántos individuos dejan de votar por el PRIAN con cada tuit de Vicente Fox. O sea, es tan, tan certero que quien esté dudando dice, ¡ay, hijo de la fregada! ¿Cómo estuve dudando? Yo casi caigo en garras de estos cabrones. Gracias, Vicente Fox, por aclararme las ideas. Ese es Fox, porque ideológicamente es redondo, Álvaro. O sea, él es la esencia de la derecha. Los privilegios y la ayuda social, nada. Esos que le chinguen, que trabajen para que mis privilegios se mantengan.
Y de otros, Alejandro, porque no habla solamente de él, habla de todos los expresidentes. Y al hablar de todos los expresidentes y sus privilegios, está reclamando otros privilegios, por ejemplo, que haya condonación de impuestos. Pues claro, ¿quién se inconformó con eso? más que los que forman parte de esta coalición de derecha. Ahora, Alejandro, ese planteamiento tan redondo, tan conciso y tan directo formulado por Vicente Fox no se queda en lo etéreo. Se aterriza en la que será candidata presidencial del PRIAN, Xóchitl Gálvez. Cuando él dice, ojalá y Xóchitl nos cumpla que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó de que estén recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Ya lo está aterrizando como planteamiento del PRIAN. Obviamente, citando a Xóchitl Gálvez, que por cierto, ella no ha dicho una sola palabra para tomar distancia. Entonces, sí, es una maravilla, tanto como esa expresión de Xóchitl Gálvez con el compañero de Televisión Azteca, a quien le dijo que ella y su familia habían conseguido un contrato de Banobras y López Obrador ordenó cancelarlo y le quitó su trabajo. O sea, por eso la sección que hoy inicia el presidente López Obrador...
Yo no lo dije, es mejor.
Es inteligente, es muy interesante porque no lo digo yo. Y comienza efectivamente con esta declaración de Vicente Fox en una entrevista periodística con el colega también de Latinus, Fernando del Collado, que es, digamos, el origen de esta información que hoy el presidente López Obrador potencia al transmitirlo por la mañana.
Sí, mira, a ver, la sección. De hecho, Álvaro, es mejor, muchísimo mejor, la sección que está anunciando. Yo sustituiría lo del quién es quién en las mentiras, y sustituiría muchos de sus comentarios que pueden interpretarse como una interferencia en la elección, porque no está bien que se interprete siquiera. No, que sea pulcro. Pero como toda la prensa está encarrilada a encumbrar a Xóchitl Gálvez, toda es el 98%, eso es toda, pues no, se entiende que hay algunos pocos por ahí que no están en esa línea, pero todos están encarrilados a posicionar a Xóchitl Gálvez. Sí tiene que él de alguna manera pues responder, pero si se mete él con su opinión, entonces se puede interpretar como una interferencia en el proceso electoral, y a mí esa parte no me gusta,
¿no?
Porque la izquierda, y él en particular, pero la izquierda en lo general, siempre reclamó al presidente en turno, empezando con el menso este de Vicente Fox, siempre reclamó que los presidentes no deberían meterse en las elecciones. Y yo creo que está bien porque se puede interpretar en ese sentido. Está muy a tiempo para no meter más mano a eso. Pero, ¿qué haces cuando tienes perlas como la de Vicente Fox? La sección es perfecta. No lo dije yo.
Y no andar atrapando ahí tweets de irrelevantes, ¿no?
Sí, yo, de verdad. O sea, creo que además no queda... Mira, en muchas ocasiones, ni me cae mal, ni me cae bien, ni nada, no es personal, pues, con esta bichis y la sección. Pero, yo creo que le acepta uno mejor al presidente los comentarios, porque sabe que hay 25 libros escritos y otros 200 leídos detrás. Cuando López Obrador hace un comentario mordaz o trata de ser irónico, o
y
trata
es el presidente de la República,
y es el
nada
presidente
menos.
De la República, nada menos. con respecto a una cierta nota, es muy directo, es muy concreto, es muy específico, que el otro que es pues un intento como de ser eso, mordaz, que está bien, si lo dejan está bien, hay gente que
le debe
gustar, sí, lo va a dejar, sí, de hecho hay gente que le gusta y está padre, qué bueno, pero por el otro lado, en el caso del presidente, yo creo que está bien que no se meta o no permita dar a interpretación que lo que él dice es para influir en el voto. Eso no está bien. Pero tienes que estar a las vivas porque lo que sale todos los días,
Alejandro. Hombre, es que está de la fregada. O sea, no es solamente, Alejandro, muchas veces lo que se ve en las redes sociales. No, ahí hay, de pronto elevan a individuos a calidad de... en calidad de líderes de opinión que no saben ni escribir, y es un receptáculo de pus muchas veces de personajes absolutamente rabiosos. No, hablemos del caso de los medios, Alejandro, de la radio, la televisión, de la prensa. Muchos opinócratas, oportunistas y muchos periodistas enfermos, rabiosos, corruptos, muchos corruptos, documentadamente corruptos, que evidentemente al perder privilegio reaccionan, porque además siempre han sido así, y la lista, pues la lista la dio inclusive a conocer el presidente López Obrador en su momento, pero los que somos periodistas y que tenemos años de dedicarnos a esto, pues los conocemos. Pero efectivamente, hablando, volviendo al caso de esta nueva sección del presidente López Obrador, sí, sencillamente citar a los que dicen lo que dicen porque quieren decirlo, y lo refleja, Alejandro. Las citas, hay citas maravillosas de toro nivel, incluyendo las mentirosas oportunistas de decirse, por ejemplo, de izquierda. Muchos, bueno, la derecha se viste de izquierda, como
hoy lo vamos estamos, a hablar.
Como vamos a hablar de eso también más adelante. En fin, yo creo que lo de Fox, regresando al tema, es maravilloso.
Fíjate, nos escribió a Álvaro y a un servidor en comentarios en sinembargo.mx, nos mandó un mensaje Steven Johansson, que está haciendo un trabajo académico amplio sobre los discursos de toma de protesta de Lázaro Cárdenas en adelante. No doy más detalles, no los autoriza él necesariamente para hacerlo, pero estaba revisándome, nos cuenta en ese correo, la parte de Miguel de la Madrid. Era tal la podredumbre que se sentía en los años de López Portillo, ya al final, te acordarás, el Negro Durazo, este otro líder sindical petrolero.
Claro, no era la Quina, por supuesto.
Eran las Quinas, era, o sea, que después tiene una corrección en el rumbo la Quina y que le sonríe a la izquierda, pues está bien. Pero era una sensación de que el país estaba, como en efecto se lo estaba cargando la fregada. Y la corrupción se olía, o sea, era densa la corrupción. Y entonces se ve obligado Miguel de la Madrid a lanzar un programa que era Renovación Moral, ¿te acuerdas?
La renovación, ¿no?, moral de la sociedad.
Que decía, necesitamos acabar con esta idea de que está bien robar. Claro, no lo hicieron. Se aventaron los siguientes, y con ayuda del PAN, otros sexenios más, se aventaron un buen tramo de robadera. Y de hecho, es Miguel de la Madrid el que lanza el proyecto de Renovación Moral, y es Miguel de la Madrid el que inaugura el peor periodo de la historia de México para robar en términos de corrupción, que es el neoliberalismo. Él es el que lo lanza. Fíjate qué paradójico, porque él lanza. Entonces, ay, caro, me manda una parte del discurso
de Miguel de la Madrid.
De Miguel de la Madrid, de su discurso inaugural.
Primero de diciembre de 1982.
Correcto. Bueno, me lo manda y le contesto yo, ¿qué hallazgo? ¿Dónde lo encontró? Y me manda el archivo. Y vi esta joya, porque lo dice Miguel de la Madrid. Y ahora quiero que pongas en tu mente a Xóchitl Gálvez. Frente a la podredumbre, lo que dice Miguel de la Madrid es: impediremos aprovechamientos ilegítimos de la nómina oficial. Perseguiremos las conductas ilícitas en el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones, en la inspección y vigilancia de leyes y reglamentos. Insisto, no es compatible servir en puestos públicos y simultáneamente operar negocios cuya actividad se funde en relaciones económicas con el gobierno. Esta dualidad es inmoral. O se gobierna o se hacen negocios. Los puestos públicos no deben ser botín de nadie. Obviamente son palabras, buenas intenciones, palabrería hueca, porque al final ellos son los más grandes ladrones de la historia reciente del país. Pero está en el discurso de ellos, del PRIAN.
Sí, ese discurso, por cierto, Alejandro, y la parte que tiene que ver con la renovación moral de la sociedad, la diseñó Samuel del Villar.
Ya te la damos.
Samuel del Villar, que sería, con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo, uno de los que rompe y que crea la corriente democrática. En buena medida, precisamente por traicionar hasta esta renovación moral de la sociedad. Samuel del Villar es el autor intelectual de la renovación moral de la sociedad, que sería el procurador de Cuauhtémoc Cárdenas y un hombre vilipendiado por el magnate Ricardo Salinas Pliego tras el asesinato de Francisco Stanley. Pero hago esa acotación, Alejandro, ahora que te refieres al discurso de Miguel de la Madrid sobre cómo encarar la podredumbre desde el gobierno y de los negocios desde el poder. Y pues ahora que examinamos el caso de Xóchitl Gálvez y el de muchos otros personajes, sí, incluyendo personajes de Morena,
sí,
y que están en el gobierno y que tienen sus propios negocios, absolutamente indebido.
Completamente. Pero lo que quiero decir es que no es que no esté pues en el discurso, en su propio discurso, en el del PRIAN al que ella pertenece.
Así es.
Ahí está. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no le dicen a Xóchitl Gálvez? ¿Por qué no existen artículos en la prensa mexicana que digan que Xóchitl Gálvez no puede estar haciendo negocios mientras esté en un puesto? O sea, hace 2 años era senadora de la República y estaba haciendo negocios que se los acepta al reportero de Televisión Azteca. Y lo dice como una queja: me cancelaron negocios que estaba haciendo. Tu negocio es ser senadora de la República. Tu negocio es vigilar por la República. Esa representación no es menor. Cargas una representación de un tramo de la sociedad ahí en esa tribuna, que es una tribuna que han dignificado personajes brutales de la historia de México, que la han vuelto digna a esa tribuna. No, ella haciendo negocios. Y lo importante es defender el negocio que trae con el gobierno y quejarse que López le canceló y que López... carajo. En fin, bueno, pero que con su pan se lo coman. Vamos a un corte, güey.
Vamos a un corte, pero antes del corte hay una información de último momento, Alejandro. La Fiscalía General de la República informa a este... Lo estamos informando prácticamente en vivo. La Fiscalía General de la República informa que cuenta que obtuvo 3 órdenes de aprehensión en contra de Genaro G., su esposa y varios hermanos, emitidas por jueces federales por delitos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos. Se refiere a Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República en este comunicado se refiere a Genaro García Luna, que cuenta con 3 órdenes de aprehensión contra él, su esposa y varios hermanos, dice. Del mismo modo, dice este comunicado de la Fiscalía General de la República, son independientes de los procesos de reivindicación patrimonial que la Unidad de Inteligencia Financiera está siguiendo en Miami, Florida, para recuperar bienes producto de los delitos cometidos por dicha persona y sus familiares. Esto refiriéndose una vez más a Genaro García Luna, su esposa y varios hermanos. Dice, la primera orden de aprehensión que está vigente es la que corresponde a la participación de Genaro García Luna en el caso Rápido y Furioso, en el que se introdujeron ilegalmente al país armas que han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia. La segunda orden de aprehensión concierne a la participación de García Luna en un daño patrimonial inmenso que llegó a más de 64 mil 900 millones de pesos. Y la tercera orden de aprehensión se refiere a la participación delictiva de Genaro García Luna en contratos ilegales y abusivos de equipamientos de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño se estima en 5.112 millones de pesos en 10 contratos ilegales. Y en este expediente, el juez competente libró órdenes de aprehensión también contra la esposa y varios hermanos de García Luna, igual que a más de 50 personas involucradas en peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Déjame decirle lo siguiente respecto a este comunicado. No hay nada nuevo. Son las mismas 3 órdenes de aprehensión de las que ya la propia Fiscalía General de la República había informado. Pero recicla el boletín.
¡Ah, carajo!
Eso es lo que...
Eso es, además, es órdenes de aprehensión contra... Y luego, para que terminen como Rosario Robles, al ratito Genaro García Luna, digo, porque él, afortunadamente lo tuvieron en Estados Unidos, pero al ratito Genaro García Luna lanzándose como senador del PAN. Todo para echarlo a la basura. Que diga cuándo va a terminar una investigación que sirva. Eso es lo que necesitamos que diga la Fiscalía.
Hombre... Vámonos a una pausa y volvemos.
Bueno, pues qué mejor manera que iniciar este podcast con esa conversación que tiene Álvaro Páez y Alejandro... Álvaro Delgado, perdón, y Alejandro Páez. Pues en referencia de esta lacra que, pues, sale Vicente Fox a dar sus declaraciones, a defender a Xochitl Gálvez, quien va a ser la... pues candidata, ¿no?, a la contienda para la presidencia del 2024. Pero es interesante ver cómo, pues, la derecha, pues, está en ese, todavía con ese pensamiento del status quo, de que quieren los privilegios de vuelta, que quieren las condonaciones de impuestos, que quieren las pensiones millonarias para que la gente lo esté pagando. Quiere Vicente Fox que se quiten los apoyos sociales. Una serie de cosas que, pues, honestamente, hasta indignan, de que son muy cínicos y que, pues, bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad en la que estamos viviendo, en la que estamos viendo que la derecha, pues, simplemente va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, es parte de lo que seguimos experimentando, a pesar de que ya muchas de las cuestiones públicas se han hecho más públicas, pero... No nos sorprenden y mucho menos nos asombran el que sigan dando este tipo de declaraciones, el que sigan saliendo a dar ese discurso. Y bueno, hasta es una falta de respeto lo que en su momento dijo Fox y Xochitl Gálvez, de que se pongan a trabajar los huevones. O sea, ¿qué clase de legisladora es? ¿Qué clase de senadora? ¿Qué clase de personas están, pues, viendo el porvenir de nuestro país? Y pues de Vicente Fox, ¿qué se puede hacer? Pero algo muy interesante, digo, no tenía contemplado que fuera a salir este comentario de García Luna, pero pues es una prueba más, ¿no? Otro corrupto que estuvo en el gobierno de Calderón, que está en Brooklyn, que está ya pasando sobre este juicio. Esperemos y pues ya su cadena perpetua se pueda declarar que ya sepa que no va a salir de la cárcel para que pague por sus delitos. Y es parte de toda esa red de corrupción que sigue habiendo y que ha habido durante mucho tiempo, desafortunadamente. Entonces, algo interesante de lo que mencionaba Álvaro Delgado y Alejandro Páez es de esa declaración que sale a dar Fox en defensa de Xóchitl Gálvez, y que, pues bueno, en esta sección de La Mañanera, pues se expone del quién es quién de las mentiras. Y es algo muy interesante y vamos a escucharlo porque todos estos puntos son cuestiones que sí hay que conocerlas y exponerlas, porque no queremos más lacras como estas, honestamente. Entonces, vamos a escuchar esa parte de La Mañanera.
Lo dije yo. Vamos a empezar. Pero esto ayuda mucho a comprender el fondo de nuestras diferencias, el por qué somos distintos, cómo existen dos corrientes de pensamiento, dos maneras distintas, contrapuestas, de concebir a México y al mundo. Dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Eso es lo que está en el fondo de todo el debate. Y qué bueno que haya definiciones. ¿Quién está con quién? Que no haya simulación. Toda esta corriente manipuladora que utilizaron en los últimos tiempos de la llamada sociedad civil, de los independientes, de los que no tienen partido, cuando en realidad pues todos tenemos una postura política. Es también falso eso de que no me interesa la política. A ver si ponemos a Brecht, Bertolt Brecht, sí, del no político. Del que dice no ser político. Antes de poner a... Fíjense lo que dice Bertolt Brecht. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. Pero para que la gente no participara, empezaron a decir que no nos interesáramos en la política, que se le diera distancia a todo lo relacionado con la política, que lo mejor era la sociedad civil, los independientes. Puro cuento. Cuando todos, ¿se acuerdan cómo decía Carmen Aristegui que era independiente y engañó a muchísima gente de que representaba a la sociedad civil. Representan al conservadurismo, a la derecha, y no hay ningún problema por eso. Lo que está mal es la hipocresía. El decir una cosa y hacer otra. El no ser consecuente. El finado Fidel Velázquez del PRI decía: soy charro, ¿y qué? Pero en cambio, los del PAN
renuncia a ser solo uno.
Se dan baños de pureza. Y su doctrina verdadera es la hipocresía. Es mejor, ¿no?, que todos nos definamos, que andar ahí como el robalo, que es el único pez que se maneja en dos aguas. No a la política robalera. Definirnos cómo se define Fox. Ahora sí, no lo digo yo.
Por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Vicente?
Pues batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano, y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores, andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues qué bueno que lo pague usted, pues no es así. Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal.
¿Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024?
Sin duda, sin duda. Igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios.
¿Deberá entonces AMLO recibir esa pensión?
Ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada, entonces la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo.
¿Se irá a su rancho?
Yo creo que si va a ser tal la derrota tan inesperada para él, que le rompe todos los planes que pudo haber tenido de continuidad.
En todo caso, el próximo presidente o presidenta deberá investigar a AMLO para legitimizarse.
Seguro, seguro. Y debe ser un golpe inmediato y rápido. No solo él, los otros ratas que andan ahí. Por violaciones no solo de robar dinero, por violaciones flagrantes a la Constitución.
Usted que ha estado en el mismo lugar, don Vicente, ¿los generales le ordenaban qué hacer?
Otra pregunta súper interesante. No son los generales. Y habría que conocer cuáles andan del lado del que está ahí con las montón de medallas y montón probablemente de dinero, porque lo han maiciado más que a nadie.
¿Debe ser investigado entonces los altos mandos por enriquecimiento iluso y actos de corrupción?
Sin duda, sin duda.
En fin, ¿sobreviviremos a la cuarta transformación?
Sí, con un país marchito, destruido, una apatía de la gente por la política, por el gobierno. Hay que reconstruir un futuro alegre, un futuro optimista, un futuro real que este país puede tener, debe tener, y alguien se lo tiene que traer.
¿Usted sobrevivirá?
Yo pues espero que pasar de los 100.
¿Cómo debemos despedirlo?
Con un beso y un abrazo. ¿Cómo me tienes que despedir del programa? Ojalá con buena información para la gente. de la vida, repito, me queda un tramo que recorrer, espero largo.
La advertencia para el país.
Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.
A ver, repite eso último. Eso está interesante. No. Es que eso es el meollo, pues, del asunto.
Eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.
Ahí está. INE, IFE, ya me di por notificado, ¿eh? No voy a decirlo yo. Bueno, ahora, ¿lo vas a decir tú?
Buenos días.
Bueno, pues como les dije, ahí está. Más claro ni el agua, ¿no? Esta ultraderecha que pues ya se desenmascaró, lo dice abiertamente. Y creo que la gente es donde tiene que abrir los ojos y darse cuenta qué clase de personas, servidores públicos, no personas, servidores públicos, están queriendo estar en posiciones muy importantes. Llámese una gobernatura, una legislatura, una senaduría, llámese la presidencia de nuestro país. Y pues no es algo nuevo. Entonces creo que es importante que esto nunca pase por desapercibido. Es algo que nos compete y nos preocupa a todos. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros analizar lo que vamos a hacer el próximo año, por quién vamos a votar y a quién vamos a querer que le dé continuidad a lo que se está haciendo bien y a lo que puede impulsar a que nuestro país en el futuro pues obviamente sea competitivo, sea próspero, sea mejor, sea un país de primer mundo, ¿por qué no? Siempre hemos tenido el potencial por cuestiones políticas obviamente y otras cuestiones diplomáticas y tratados, desafortunadamente no nos han beneficiado, no nos han ayudado, pero independientemente de eso, México tiene todo lo que se necesita para ser una potencia. Yo lo creo firmemente y sé que mucha gente lo siente y lo piensa también. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien informados y hay que cuidar que este tipo de lacras, cínicos, desvergonzados, apátridas, pues no quieran entrar nuevamente como servidores públicos y mucho menos darles una posición en la que puedan pues ahora sí que resarcir todo lo que se ha logrado hasta este momento y que vuelvan los tiempos en los que la corrupción y la impunidad pues prosperaban. Creo que aún en la actualidad sí hay corrupción e impunidad, pero pues los gobiernos tienen que trabajar, el presidente tiene que trabajar y yo creo que mientras tengamos la convicción de que la persona que vamos a elegir trae el perfil, trae los valores, trae la convicción, trae sus principios, pues bueno, vamos a encontrar personajes a través de la historia que van a realmente hacer las cosas bien. Y pues bueno, espero que el tema les haya agradado, que la información haya sido oportuna. Y como les digo, es un tema que hay que platicar, debatir con amigos, familiares. Un tema muy, muy polémico, obviamente, y controversial, pero la tolerancia y el respeto nos va a ayudar a tener una democracia o una comunicación, pues con ese sentido, ¿no? Con respeto. Bueno, pues cuídense mucho, nos vamos a escuchar en el próximo episodio y hasta la próxima.